Ahora que estamos solos, vamos a hablar de animales montados por héroes legendarios. En la India, todos los héroes legendarios tenían una monta. Por ejemplo, Vishnu montaba al ave Garuda, ya hablaremos. Agni montaba un carnero. Brahma mismo montaba un cisne blanco. No es una buena monta, ¿no? No es una buena montura, en realidad. La monta es Brahma, la montura es el cisne blanco. Lo sabe cualquiera que haya querido montar un cisne blanco. Siempre queda en una actitud ridícula, tratando de no aplastar al cisne, las piernas mal dobladas, y la velocidad que se alcanza montando uno un cisne blanco es ridícula. El dios Ganesa, aquel que había perdido la cabeza y la reemplazó por una cabeza de elefante, montaba sin embargo una rata. Indra sí, Indra montaba un elefante. Montar un elefante es un poco presuntuoso. Y además a uno le conocen el auto. Cuando uno ve un auto, un elefante estacionado, dice, seguro que adentro está Indra. ¿Cómo esa gente que tiene autos morados? Shiva montaba un tero. No, montaba un toro. Porque montar un tero también es como montar un sí, ¿no? Al famoso toro Nandi. Y había otro dios que montaba un pavo real. Por acá había notado yo. Ah, sí. Es Kartikeya. Montar un pavo real da bastante lustre. Incluso es una conversación que viste mucho en las reuniones sociales, alardear de que uno monta un pavo real. Dice, que no sabe qué es lo que monto. Hablando de Garuda, es la montura de Vishnu, es un ave representada con alas, con rostro y garras de águila, con troco y piernas de hombre, su rostro es blanco, las alas son de color escarlata y el resto del cuerpo es de oro. En el Garuda Purana, el 17º de los Puranas, este pájaro declara a los hombres el origen del universo, ya que habla, y es un pájaro docto. Declara también la índole solar de Vishnu, las ceremonias de su culto y las ilustres genealogías de las casas que descienden de la luna y el sol. También explica el Ramayana y nos da diversas noticias acerca de la gramática y la medicina. Es un ave que sabe mucho más que nuestro cuñado. Otra montura famosa fue el Burak. En el primer versículo del capítulo 17 del Corán aparecen estas palabras: alabado sea el que hizo viajar durante la noche a su siervo desde el templo sagrado hasta el templo que está más lejos. Documentadores declaran que el alabado es Dios, el siervo es Mahoma, el templo sagrado es el de la Meca y el templo que está más lejos es el de Jerusalén, y que desde allí Mahoma fue transportado al séptimo cielo. Quien lo trasladó fue Burak. Burak era una especie de mula, pero con cara de hombre, cuerpo de caballo y alas y cola de pavo real. ¿Vio cómo son estas cosas? Bueno, la tradición dice que esta mula Burak volcó una jarra que estaba llena de agua, ¿no? Y hizo que Mahoma descubriera nociones acerca del tiempo. ¿Por qué? El profeta fue arrebatado hasta el séptimo cielo en ese momento. Conversó con cada uno de los patriarcas y ángeles que habitaban esas regiones. Y al regresar, después de un largo periplo, o un periplo que a él le pareció largo, tuvo tiempo todavía de levantar la jarra que había tirado Burak y que aún no se había derramado. También tenemos otra montura que es Sleipnir, el caballo de 8 patas del dios Odín. Era el mejor de los caballos. Su pelaje era gris, era un tordillo gris. tenía unas runas grabadas en los dientes. Podía moverse por la tierra, por el aire, y en algunos lugares de Suecia se acostumbra a dejar en el campo unos granos para impedir que Sleipnir pisotee los campos. Esto ocurre especialmente los miércoles, que es cuando el caballo se muestra más dispuesto a galopar sobre los sembradíos. Algunos mitógrafos han dicho que Sleipnir, a diferencia de Pegaso, el griego, bajaba siempre del cielo y transportaba a Odín, el príncipe de los dioses, sano y salvo a través de los peligros de la vida, y ascendía solamente para transportar a los poetas al cielo. En cambio, Pegaso bajaba y subía sin ton ni son. Sleipnir era la montura del alma de los poetas. El poeta que se moría tranquilamente se iba al cielo montándolo a Sleipnir. En cambio, Pegaso era un caballo alado, ya se sabe, uno de los hijos que tuvo Medusa con Posidón. Parece que Medusa estaba embarazada cuando Perseo le cortó la cabeza, y ambos hijos nacieron entonces completamente desarrollados de su cuerpo decapitado. El otro hijo, no me acuerdo quién era, pero uno de los dos era Pegaso, que también era un tordillo, pero este blanco, ¿no? Bueno, este animal voló hasta la cima del monte Helicón, era la residencia de las musas, y allí correspondió a la hospitalidad de las musas, abriendo con su pezuña un manantial que justamente tiene la forma del casco de un caballo. Le llaman Hipocrene, y parece que las aguas de esa fuente dan inspiración poética a quien las prueba. De vez en cuando algún mortal trataba de capturar a Pegaso, pero él los eludía con facilidad. Por fin, la diosa Atenea organizó su captura para ayudar a Belerofonte a destruir a la quimera. Atenea se le apareció a Belerofonte en un sueño y le indicó el modo de capturar a Pegaso. Con una vela de oro. No me acuerdo qué hacía con la vela de oro. Cuando Belerofonte despertó, encontró la vela en sus manos. Sucede muchas veces que uno despierta y encuentra en sus manos una vela. Pues bien, eso quiere decir que ha llegado el momento de ir a capturar a Pegaso y a matar a la quimera. Pegaso se sometió dócilmente a Belerofonte, partió con él en busca de la quimera, la encontraron escondida en una nube de tormenta, que es un buen lugar para esconderse. La persiguieron, pero el caballo, mucho más rápido que el monstruo, esquivó las llamaradas, mientras Belerofonte consiguió introducir un pedazo de plomo en la garganta de la quimera. ¿Qué pasaba? ¿Saben ustedes que la quimera tenía aliento de fuego? Largaba fuego por la boca. Belerofonte le metió plomo, habrá conseguido plomo en el correo. Y ¿qué pasa? Cuando vos tenés, echás fuego por la boca y te meten plomo en la garganta, se derrite el plomo y te morís. Es una cosa que no muchos saben, porque tampoco hay muchos que echen fuego por la boca. Entonces el plomo se fundió, él le abrazó las entrañas. Belerofonte, entonces, ensoberbecido, vio cómo es uno cuando mata a la quimera y monta un caballo volador, se ensoberbece. Quiso volar entonces hasta el Olimpo y sentarse junto a los dioses. Zeus lo vio llegar y le mandó un tábano que picó al caballo, y Pegaso se puso a corcovear y Belerofonte cayó a tierra y ahí murió. Pegaso subió al Olimpo y ahí lo tiene Zeus haciendo pequeñas comisiones. Había otros seres de las mitologías que no transportaron héroes, sino a caminantes ocasionales. Ahí está el Kelpie, que era un caballo acuático de los dioses escoceses. Podía aparecer en forma humana o equina. Como humano, salía del agua con la figura de una persona peluda, ¿qué tal?, y desgarbada. Y esperaba que alguien pasara a caballo, se le subían ancas, y ya está. Cuando aparecía en forma de caballo, entonces esperaba junto al camino que pasara algún caminante cansado. Por ahí el caminante estaba cansado y lo montaba. ¿Qué hace uno cuando viene caminando cansado y ve un caballo? Lo monta. Bueno, cuando alguien lo montaba, el kelti salía corriendo hasta una laguna, se sumergía y el jinete se ahogaba. Bueno, ¿qué quieren que haga? Es así. Sin embargo, no siempre triunfaba. Algunas personas lo dominaban y lo utilizaban como caballo. Nombraré a los caballos de Sibaris, la colonia griega situada en el sur de Italia, conocida por la riqueza y el lujo de sus habitantes. Los sibaritas fueron los precursores del arte ecuestre y enseñaron incluso pasos de danza a los caballos. Y eso les costó la pérdida de la libertad. Los tipos habían enseñado a los caballos a tanguear, ¿no es cierto? Tenían... Y los caballos bailaban. Sus enemigos de la vecina colonia de Crotona se habían dispuesto a invadir Sibaris. Y enterados de las costumbres que tenían los sibaristas, incorporaron músicos a sus ejércitos. Y al momento de luchar, los músicos de Crotona empezaron... Y los caballos de Sibaris empezaron a tanguear y todos los jinetes fueron derribados y los crotonianos consiguieron una fácil victoria. Finalmente debo contar, como última situación, que en el barrio de Boedo hay una calecita cuyos caballitos, en la noche de San Juan, en la noche del 24 de junio, que es la Navidad al revés, cobran vida propia. Y entonces corcovean, se encabritan y desmontan a los niños inocentes. Es decir, que se vuelven caballos salvajes.
Yeah. Es el trío sin nombre, señores.